actualizarnos, para decirnos exactamente cuáles son los pasos a seguir, está Juan Antonio Alonso de K3 Asesores. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola César, buenas. ¿Cómo andamos?
Pues llega ya la semana, ¿no?, de la que se empieza esto de la declaración de Hacienda, sí. Y vamos a poder dentro de poquito consultar ya los borradores, en definitiva algunos a temblar y otros a decir que me den dinero, que me ingresen, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que empezamos dentro de un par de días, ¿no? Desde el día 7 hasta el día 30 de junio y, bueno, que tengamos suerte todos, ¿no? Porque lo que dice como que Dios reparta suerte, ¿no? Reparta justicia, estamos, ¿eh?
Sí, sí, entonces, Dios bueno, puede repartir lo que quiera, Juan Antonio, pero Hacienda no es Dios, ¿eh?
No, que va, te lo digo yo que no.
Algunos dicen que es hasta el demonio, o sea, que
sí, la verdad es que sí.
Bueno, que bueno, la semana pasada hablábamos, ¿no?, de dábamos, digamos, algunas claves, ¿no?, de esta nueva declaración de la renta que vamos a tener y bueno, pues es un buen momento, ¿no?, supongo, Juan Antonio, para empezar, ¿no?
Sí, bueno, hoy traemos cositas también, como dijimos la semana pasada, lo que le dimos un poco al marco de lo que se nos viene encima, dando un poco las fechas clave de cuándo se iba a empezar, de cuándo se podía hacer telefónicamente la declaración, que había que solicitarlo, de cuándo podíamos hacerla presencialmente, hasta cuándo teníamos para solicitarlo. Dos fechas fundamentales, día 25 y día 30. 25 es fecha límite si te sale a pagar, fecha 30 si te sale a compensar, ¿vale? Y como decíamos, pues solamente tenemos y tenemos hasta el día 29 para solicitar la cita, ¿vale? Esas son un poco las fechas clave, ¿vale? Y hoy, bueno, pues en línea de lo que, como comentamos la semana pasada, y poco a poco, a medida que van saliendo novedades, que irán saliendo, ¿eh?, pues iremos ahí añadiendo y comentando cuestiones de interés. La verdad es que reformas normativas de base dentro y diferencias gordas respecto a la de 2019, porque la que estamos presentando ahora es 2020, no hay, ¿vale? Pero sí que ha habido cambios circunstanciales, es decir, las cosas que estamos con los elementos que vamos a comentar y los cambios que hemos comentado la semana pasada, sobre todo vienen motivados por la situación de pandemia, que al final ha tenido una serie de efectos a nivel social y a nivel de formación de nuevas necesidades financieras y de nuevas necesidades a nivel fiscal, y estos son los elementos que seguramente iremos comentando durante estos días a medida que vayan apareciendo cosas nuevas, ¿no? Importante, temas de ERTE e ingreso mínimo vital, que ya comentamos la semana pasada, que irían surgiendo temas con estos dos colectivos de personas, sobre el personal que haya estado en ERTE y personas que estén recibiendo el ingreso mínimo vital, que como ya dijimos, tenían obligación de presentar la declaración. El Ministerio de Hacienda y en la página de la Agencia Estatal Tributaria, viendo que va a haber necesidades, sobre todo de aclaración informativa, se han incluido unas guías, ¿vale? Y después el Ministerio también ha decidido enviar cartas informativas a todos los contribuyentes que o bien hayan estado en ERTE o hayan percibido el ingreso mínimo vital durante el año 2020, ¿eh? Yo creo que esto es una iniciativa interesante porque son personas que no están acostumbrados a realizar la declaración y, bueno, esto puede ser importante, ¿vale? Recordamos, obligados y otra vez lo recordaremos y lo repetiremos algún día más, ¿eh? Personas obligadas a presentar, hemos dicho, todos los que hayan percibido el ingreso mínimo vital y hasta 14.000 euros. Si has recibido de varios pagadores, no es necesario hacer declaración, independientemente de que hayas tenido 2, 3, 4 o 5, ¿vale? Y a partir de 14.000 euros, ¿vale?, si has recibido de más de un pagador, es obligatorio presentar declaración de la renta, ¿vale? Y si has recibido solamente dinero de un solo pagador, ¿vale?, hasta 22.000 euros, no es necesario presentar declaración de la renta. A partir de 22.000 euros, presentamos declaración de la renta, ¿vale?
Esto algún día, Juan Antonio, poco digo yo, creo...
Tema, perdona, el tema un poco marco, ¿eh?
Que digo yo, perdona, Juan Antonio, que algún día... ¿Me escuchas?
Sí, sí.
Sí, que te decía que algún día digo que aclararán esto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de tener dos pagadores y cobrar menos a tener un solo pagador y cobrar más?
Bueno, ventaja ninguna.
Ya, por eso.
Al final, teóricamente, debería dar igual. Lo que ocurre es que es tal como está marca o tal como está, como es la normativa, el hecho de percibir un ERTE, la forma en que se calculan las retenciones es lo que hace que te sea más gravoso presentar la declaración. O sea, presentar la declaración que tengas más que pagar. No porque te toque pagar más, sino porque has tenido menos retenciones. No sé si me explico.
Sí, sí,
o sea,
pero...
que realmente debería dar igual. Es decir, independientemente de tu de tu situación, del número de pagadores, tú deberías pagar lo mismo. Y realmente es así. Lo único que ocurre es que en la forma en que se ha producido y cómo se produzcan estos hechos, hacen que al estatus en ERTE y las retenciones que te practica a ti el SEPE, simplemente hacen que te hagan que por el momento en el que se te hacen y por la previsión de ingreso que vas a tener, la retención es más baja, y eso hace que se te practiquen menos retenciones. Por lo tanto, como ahora eres obligado a hacer la declaración, y eso hace que tengas que pagar más, ¿vale? De todas formas, importante, que ya digo que no es ninguna ventaja, es simplemente cómo está montado el sistema, ¿no? Importante, a estos trabajadores que hayan estado en ERTE se les va a habilitar una opción para que puedan pagar en 6 pagos. Todavía no sé cómo se va a hacer porque, ya digo, como todavía no tenemos el plazo abierto, pero entiendo que igual que actualmente ahora te permite pagar en la declaración cuando te toca pagar en una o dos veces, habrá otra opción para las personas que hayan estado en ERTE que te habilitará para pagarlo en 6 veces, ¿vale? Pero, bueno, al final es una ayuda, ¿no?
Sí, sí. Yo me refería más bien no solo a lo del ERTE, sino al hecho, por ejemplo, de que hay personas pues que tienen, oye, pues no llegan con un trabajo y tienen dos y se ven obligados año tras año a tener esto, ¿no? No llega a 22.000 euros y se ven obligados encima a tener que rendir cuentas a Hacienda cobrando menos que una persona que cobre, pues eso, ¿no? El umbral de los 22.000 euros, ¿no? Y claro, pues tiene que hacer la declaración y encima le sale a pagar en la mayoría de los casos, pero bueno. No sé qué ventaja ahí tienes, ¿no? Porque lo del ERTE todavía se entiende, que sea con un porcentaje menor, que te han retenido mucho menos, pero con dos pagadores, por ejemplo, pues ahí te...
El motivo, César, es exactamente el mismo. Al tener dos pagadores, cada uno solamente tiene la visión de lo que ellos te pagan a ti, por lo tanto, te practican la retención en función de lo que te están pagando.
Ya.
Entonces, eres tú el que tendría que decirle a tu empresa que te subieran las retenciones porque eres el que conoce tus ingresos.
Claro.
Y eso lo podrías hacer. Lo que pasa es que, o por lo menos mi opinión, ¿no? Yo siempre he sido de esa opinión. Yo entiendo que el dinero donde está mejor es en mi bolsillo. O sea, yo prefiero ese dinero tenerlo yo y pagarlo cuando me toca hacer la declaración. Y hay otra gente que prefiere que se le vaya reteniendo para que cuando llegue el momento de la declaración le toque no pagar. Eso ya es una decisión muy personal.
Claro, eso ya depende de cada cual.
Pero que realmente no debería afectarte, ¿eh? O sea,
ya.
El motivo está en que quien te practica la retención no tiene la información de tu total de ingresos, por lo tanto no puede practicarte la retención que te correspondería si conociera la totalidad de tu ingreso, ¿no?
Porque de eso hay miles de casos, ¿eh? en toda
sí,
España,
sí.
¿No? Y es una situación, insisto, pues un poco extraña, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Y tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Pero bueno, está bien, esto de las novedades, por ejemplo, para los afectados por el ERTE, que son y somos muchos, y que se va a permitir fraccionar en 6 pagos, ¿no?
Sí, se va a permitir 6 pagos, ¿vale? Esta noticia está calentita, esto de estos días atrás. Una cosa también importante, ¿vale? Porque, como dijimos el otro día, va a haber muchas personas que realmente hagan su declaración por primera vez, ¿vale? Entonces, si van a hacer su declaración por primera vez, no tienen habilitada la opción, como es obvio, ¿no?, de recibir el borrador de la declaración, ¿vale? Entonces, si no tienes el borrador de la declaración, como es también lógico, no sabes si te sale a ingresar o a pagar, ¿vale? Entonces, no sabes qué es lo que tienes que hacer. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es intentar que te llegue ese borrador, ¿vale? ¿Cómo se obtiene ese borrador, ¿vale? Si no tienes esa opción habilitada. Pues básicamente tienes dos posibilidades. O bien tener un certificado electrónico o bien hacerlo a través de la clave PIN, ¿vale? La clave PIN no sé si explicar un poco cómo funciona. Es bastante sencillo hacerlo de la clave PIN. Y yo eso le aconsejo a todo el mundo que se la haga, ¿eh? La clave PIN es una aplicación que te puede bajar en el teléfono y simplemente lo que consiste es en tener en el teléfono una clave digital para poder identificarte con respecto a Hacienda, ¿vale? Tú te das de alta, después, si no quiero recordar, esto lo hice hace bastante tiempo, ¿eh? Te llama un funcionario y tú, con tu DNI en la mano, te ve la cara, certifica que eres tú y te habilita ese terminal como de tu propiedad y te permite con ese terminal poder acceder a tu información tanto en Hacienda como en otras cuestiones, por ejemplo, en tráfico o en otras instituciones, ¿eh? Entonces, la verdad es que es muy interesante. El que no lo tenga, yo le aconsejo que se la saque, ¿vale? Porque sí, la verdad es que se pueden hacer muchos trámites con la clave PIN y, por ejemplo, para obtener el borrador se puede obtener a través de esta clave PIN, ¿eh?
Correcto. Y el certificado electrónico también lo puedes bajar incluso al propio terminal móvil, como lo tengo yo, por ejemplo,
sí,
y
sí,
puedes
sí.
pedir el informe de la vida laboral y puedes pedir, efectivamente,
sí,
pues
sí,
cualquier
sí,
tipo de historia, ¿no?
Es bastante interesante, sí. Y es bastante sencillo. Y, como siempre, aconsejamos que todo esto se haga cuanto antes por el motivo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Porque los servidores de la administración no están preparados para avalanchas y cuando vienen estas épocas donde hay picos de necesidad de información, realmente los servidores se atascan. Entonces, siempre, por favor, el mismo consejo de la semana pasada, no dejemos las cosas para el último momento de solicitar el borrador, de solicitar la cita, porque entendemos que es complicado hacer una estimación de cuántas personas van a necesitar realmente este año el servicio para presentar la declaración y puede haber colapso del sistema, ¿eh?
Correcto. Bueno, pues el tema de la declaración, insisto, con esa noticia que nos contaba Juan Antonio, calentita de las novedades para los afectados por el ERTE el año pasado, que se va a permitir fraccionar en 6 pagos en el caso de que toque pagar, que seguramente tocará pagar en la mayoría de las situaciones, y que se puede solicitar, sí. Con el certificado electrónico se puede hacer al borrador, o con la clave PIN o con el número de referencia anterior, y solicitarlo, ¿no? En una casilla en concreto, ¿no? Creo que había que ponerlo.
Sí, en la 505, en la casilla 505, pero lo que pasa es que para eso tienes que haber presentado la declaración del año 2019.
Si no la has presentado, pues la
claro,
pides.
Claro, si no has presentado no puedes dar ese numerito, ¿vale? Es un numerito, es el numerito, te piden una clave, la clave es el importe de la casilla 505, ¿vale? Entonces, claro, si no has presentado la declaración no tienes casilla 505.
Claro.
Entonces, al final no te queda otra prácticamente que hacerla a través de clave PIN o solicitarla vía telefónica en el momento en el que te toca hacer la declaración, ¿no?
Sí. Pero bueno, pues entonces ahí
es más, es más complicado.
Esta es información que evidentemente pues tiene o tenemos ya, ¿no? Para esto, ¿no? Para lo que está por venir, ¿no? Más cositas, Juan Antonio, más temas que vamos a tratar en el día de hoy. ¿O queda algo de la renta?
De la renta yo casi, como hemos comentado, a medida que vayan surgiendo cosas, que seguramente alguna cosilla más surgirá durante estos días y de aquí hasta el 30 de junio, a medida que lo consideremos oportuno iremos añadiendo lo que sea necesario, ¿vale? Y lo que realmente aclare, bueno, pues aclare un poco y ayude a nuestra audiencia a presentar su declaración.
Mira, ayudas.
Temitas, ¿vale? Tenemos alguna cosa. Tema ayuda.
Tema ayudas, eso, temas, ¿vale? Sí. Que lo he visto por ahí. Hablabas de ayudas y dices, pues venga, vamos a ayudar. Ojito, ¿no? Con esto de...
Ayuda, vamos a comentar dos temas rapidito, ¿vale? Porque la verdad es que sobre el tema de ayuda hemos estado hablando bastante esto atrás esta semana. Y bueno, vamos a comentar dos temas rapidito. Simplemente, estos cuadros os lo podéis encontrar bien en nuestra página web, patriasesores.com, y también os se lo pasaremos a Merchan en directo para que puedan tener estos cuadros en nuestra audiencia. Al final, lo único que viene, hemos hecho un pequeño cálculo en el que, bueno, hemos visto cuáles son las ayudas directas que están dando los países europeos, más o menos de referencia nuestra, es decir, Alemania, Francia, Italia sobre todo, que son las 4 economías grandes de Europa, junto con la nuestra, y hemos visto cuáles son las ayudas que están dando y las hemos calculado en porcentaje respecto al Producto Interior Bruto, ¿vale? Para que no nos perdamos en grandes cifras. Al final, solamente podemos llegar a un resumen, ¿no?, de todo esto, que tanto Italia como nosotros somos un poco los más rácanos en la cuestión de ayudas directas, ¿sabes?
Qué raro.
El país más extenso, más generoso está siendo Alemania, y yo creo que el que mejor lo ha montado, como siempre, y la verdad es que me da siempre mucha envidia, es Francia. Es el que mejor lo ha montado, el que más equitativo ha hecho el sistema, y seguramente es el sistema que más me gusta, ¿eh?
Pues mira, algún día tendremos que aprender, de algunos
la
y de otros.
Sí, la verdad,
¿eh?
Pero... es que siempre que lo veo, me suele dar coraje, porque sí. la verdad es que lo suelen hacer bastante bien.
Por una cosa o por otra, pero España nunca está en la vanguardia de nada, ¿eh? Siempre
no,
está
siempre estamos a la cola.
A la sombra de los demás.
Ahí está.
En fin, si no Francia es Alemania, si no otro país, bueno.
Bueno, de todas formas, simplemente yo sí que es positivo que sepamos que no hay una sola forma de hacer las cosas, que, oye... hay muchas formas de hacer y de enfocar los asuntos, que nuestros países de referencia de alrededor, cada uno ha enfocado las cosas de una forma diferente, y que sepamos que nuestro enfoque es un poco el más austero, ¿no? Dentro de los países de referencia de la Unión Europea, ¿vale? De economía del tamaño de la nuestra.
Pues...
tema también ayuda. Sí. El tema de los 27.000 millones. Ahí ha surgido una complicación, lamentablemente. La verdad que puede tener un coste importante y quiero comentarlo un poco por encima, pero sí que me gustaría decirlo porque yo creo que esto puede significar un retraso de la llegada de estos fondos. Estos fondos, hay 14 países concretamente que para que se aprueben la llegada de estos fondos tienen que pasar por sus parlamentos y sus parlamentos tienen que dar el visto bueno, ¿vale? Ya nos hemos encontrado con el primer inconveniente, es decir, la primera partida que tenía que llegar seguramente para el verano, para después del verano, que son los primeros 27.000 millones que ya se habían metido dentro de los presupuestos generales del Estado en España, pues resulta que el constitucional alemán ha paralizado el tema porque ha habido una denuncia de unos ciudadanos sobre la licitud, ¿no?, de estos fondos, y ahora mismo está paralizado porque Alemania no ha aprobado en su parlamento ahora mismo está directamente en los tribunales, se considera que son ilegales. O sea, y hasta que el constitucional alemán no dé su visto bueno, estos fondos no van a poder aprobarse. Y además, ojito, porque después de Alemania tenemos ahí una serie de países, los denominados estos frugales, el que a la cabeza está Holanda, en el que el sistema es parecido y tiene que pasar por su parlamento y después tiene que venir aprobado, y seguramente habrá alguna denuncia y todo esto puede hacer que se embarre la historia y que estos fondos, estos 750.000 millones, tarden en llegar, ¿eh?
Pues esa no es buena noticia, ni mucho menos.
Es mala noticia.
Sino todo lo contrario.
Aún así, buena noticia, por lo menos una, ¿no? Y con esto, si acaso, cerramos el tema. Buena noticia. Bueno, pues buena noticia. Hay un indicador muy positivo que también hemos visto que en las revistas económicas se nos ha publicado en las últimas semanas, ¿vale? Y yo sí, hoy, que quería terminar con un buen sabor de boca, por lo menos, y comentar un dato magnífico que hemos tenido, que es el dato de ahorro de los hogares españoles, ¿eh? Es obvio, ¿no? La caída del consumo, y más, aunque ha habido caída de ingresos en torno a un 3%, la caída del consumo ha sido brutal. Entonces, eso, cuando tú ingresas casi lo mismo y gastas mucho menos, al final el efecto es que ahorras más, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo hay alrededor de 110.000 millones de euros ahorrados esperando a que la situación mejore para volver a entrar en la economía de alguna de las formas, y sobre todo en forma de consumo.
¿Dónde, ¿vale?, está eso? Que yo no tengo ni uno.
Bueno, ese dinero suele estar, hay dos formas de ahorrarlo.
¿Quién lo tiene?
Está en efectivo o está en los bancos. Ahora mismo esa información viene de instituciones financieras.
Estaría bien. Yo con uno me conformo de estos, ¿eh?
El debajo del colchón, ¿no?
Claro, claro.
No, pero este no es el caso, ¿eh? Aquí estamos hablando, no estamos hablando de dinero bajo colchón, ni dinero este de economía sumergida. Aquí estamos hablando de números de la contabilidad nacional, donde tenemos los datos en el que se nos dice, pues, que hemos ahorrado un 15%, que es mucho. O sea, creo es el dato mejor desde que existen datos estadísticos desde el año 99, Entonces, sí, pronto, oye, sí. Importante, hay ganas de gastar y, oye, además parece, ¿no?, por lo que dicen los grandes números, que tenemos capacidad. Y eso, sin lugar a duda, en el momento en el que la situación cambie y se nos quite un poco el miedo de encima, oye, tendremos una explosión importante de gasto,
Pues desde luego es una buena noticia esta, El que lo tenga, que se lo gaste, En cuanto abra la mano y se acaben las restricciones. Pero es cierto, a menos posibilidad de gastar, pues hombre, el dinero pues te lo quedas.
Claro. Además, yo el otro día con un amigo, trabaja en banca, y él me dijo que, viendo la situación, lo que había hecho es que se había puesto toda la semana se había abierto una cuenta de ahorro, sí, propia. Él dice, bueno, me abrí una cuenta y se había puesto, la verdad es que esta gente, estamos hablando de alguien que entiendo que puede hacer, bueno, por lo que me dice él puede hacerlo, se puso 500 euros todos los meses, ¿vale? Ajá. Que es la diferencia que él estimaba de consumo que no estaba haciendo. Y lleva así desde el principio de la pandemia. O sea, me ha dicho que había ahorrado 7.000 euros.
Pues mira, claro.
Que los estaba guardando para viajar. En el momento en el que se abriese la situación y que hubiese posibilidad, este hombre tenía las ganas de hacer un viaje al extranjero. Claro. Entonces, bueno, pues como digo, este dinero al final, pues en el momento en el que sea posible, este ahorro acumulado irá, pues espero, con una agencia de viaje, contratará un buen viaje y se irá. Y se dará un buen voltio por ahí, por donde pueda.
Claro que sí, se juntan el hambre, las ganas de comer y el dinero en el bolsillo. Pues fantástico, tres en uno, ¿eh? Hay ganas de gastar y, como decías, además hay capacidad para ello. Así sí, que lo sí, único sí, que sí, queda sí. Es que abran, ¿no?, las fronteras, por así decirlo.
Que eso es un poco temas para tratar la semana que viene. Un poco, aparte de, hablaremos un poco de pensiones y del tema que está de la negociación. Sí que hay un tema que me preocupa, que es un poco esto, ¿no? ¿Cómo estamos viendo y cuáles son las previsiones que realmente tenemos con la situación? Y después hay un tema que me preocupa mucho y entiendo que es una preocupación importante, que es qué va a pasar a partir del 9 de mayo. Que yo no veo a nadie comentando esto, y la verdad es que me preocupa. El 9 de mayo se acaba el estado de alarma, bajo el paraguas del estado de alarma hay muchísimos contratos, sobre todo públicos, y muchas condiciones de explotación, y no veo que haya un movimiento claro de explicar qué es lo que quieren hacer. Está todo el mundo un poco pendiente de las elecciones de Madrid y este tema es preocupante. A mí me gustaría que hubiese un poco de claridad sobre cuáles son las perspectivas que tiene el gobierno, si realmente quiere alargarlo o realmente quiere suprimirlo, y si lo va a suprimir, cómo se va a manejar la situación durante el verano, porque parece claro que en los próximos meses vamos a tener un incremento de incidencia de la pandemia. Y realmente ahora mismo creo que veo a la gente más preocupada en otras cosas que en esto, que es lo que realmente me preocupa a mí, ¿no? Como al resto de los mortales, me parece.
Pues ya lo hablaremos la semana que viene, a ver si ya con una semana más tenemos algo más de conocimiento de lo que pretende hacer
el gobierno. Con un poco
de
visibilidad, pues entiendo que la semana que viene podemos comentar estas cosillas.
Ojalá que sí. Gracias, Juan Antonio.
Gracias a ti, como siempre.
Un abrazo. Pues